Lo prometido es deuda. Vamos a hacer muchas consultas al respecto del titular que habías traído vos hoy, del tema de los alimentos con...
Del proyecto de ley de etiquetado de alimentos, claro. Es un proyecto que ya cuenta con sanción en el Senado y que ahora se va a empezar a debatir en un plenario de comisiones, hoy, puntualmente. Un proyecto que estuvo demorado por algunos intereses ahí en pugna, como siempre, bueno, grandes empresas y demás. Pero el proyecto básicamente busca etiquetar de manera clara para los consumidores los alimentos que encontramos en las góndolas de los supermercados.
Bien, para eso estamos con Ignacio Porras, licenciado en nutrición y director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, de SANAR. Le damos la bienvenida aquí a Grande Chiqui en Radio Nacional Rosario. Chiqui Abecasi te saluda. Ignacio, muy buen día. También aquí Lucía Greco y todo el equipo. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio.
No, al contrario, es un tema muy importante, sobre todo para defender al consumidor, que esta ley salga, ¿no?
Exacto, sí, porque hoy no sabemos lo que estamos comiendo. Uh-huh. No sabemos si incluso lo que estamos comprando esconde algún riesgo para nuestra salud. Entonces, digamos que esta ley lo que acerca es primero información para que la decisión sea así, propiamente dicho, ¿no? Informada. Uh-huh. No es que es una ley que coarta libertades ni que saca productos de la góndola, sino que solamente busca acercarle la información y advertir ante un riesgo al consumidor y a la consumidora, y bien, que de ahí en más decida de manera libre.
Bien, hoy en día los productos tienen un etiquetado en donde dice la cantidad, tanto sea de sodio, de grasa saturada, de grasa total, de calorías, pero es como que está muy chiquitita,
sí, minúsculo.
No estamos acostumbrados a eso. Esta ley...
No, y además la ciencia dice que no lo entendemos.
Claro.
Solamente el 13% de la población lee y entiende el etiquetado actual.
Estoy en el otro porcentaje.
Así que es muy complejo. Incluso por cómo está el GDA, por cómo está diseñado, que es esos rombos que se ven con las cantidades de grasas y de sodio y demás, requiere una cierta cantidad de minutos para cálculos. Uh-huh. Y nadie tiene esos minutos al momento de la compra. La decisión de compra tarda entre 8 y 14 segundos.
Uh-huh. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, Lucía te saluda.
Buen día, Lucía.
Te quería hacer una pregunta. Con respecto al etiquetado, digamos, ¿vos qué pensás qué incidencia tendría en la vida cotidiana de la gente este etiquetado? Como bien vos decías recién, la gente tiene muy poco tiempo para evaluar a la hora de hacer una compra. ¿Y de qué manera crees que acá juegan los intereses de las empresas de grandes alimentos, las de la industria alimenticia?
Bueno, primero es garantizarles derechos a los consumidores. El hecho de que puedan elegir de manera informada es importante. Que a través de esa elección puedan mejorar su calidad alimentaria también es importante. Y si al mejorar la calidad alimentaria mejoramos la salud, es aún más importante también. En cuanto a los intereses de las empresas, es un gran negocio que nosotros no sepamos lo que comemos. Sí, o si eso esconde algún riesgo. Porque incluso hoy en día, a ver, el problema no está en los productos que sabemos que son golosinas, por ejemplo.
Claro.
¿No? Hay productos que sabemos que son más azúcar que otra cosa. El problema son aquellos productos que se ofrecen como saludables y esconden en su composición exceso de nutrientes críticos.
Bien.
Bien.
Como los yogures de la góndola, por ejemplo, que es el caso más representativo porque se ofrecen como alimentos saludables sanos, dentro de una dieta equilibrada y esconden 8 cucharadas de azúcar por pote y un adulto puede consumir 6.
Así, así todos los que dicen que son, por ejemplo, light o bajas calorías, esos también tienen ese tipo de esa cantidad de azúcar.
Siempre cuando hablamos de un alimento light estamos hablando de una reducción del 25% de azúcares o de grasas o de calorías dentro de la misma línea, ¿sí? Dentro de la misma línea de la misma marca.
Bien.
Y generalmente no tienen eso, esa cantidad de azúcar, tienen una reducción del 25%,
claro,
pero compensan ese dulzor que se pierde al sacar azúcar con edulcorantes.
Y
la ley también contempla una leyenda precautoria sobre el contenido de edulcorantes para la no recomendación en niños y niñas.
Bien. Claro, porque el edulcorante, algo también históricamente vendido como algo saludable, en realidad ahora últimamente se está poniendo bastante en cuestión. Los edulcorantes, los endulzantes artificiales y demás son en realidad muy perjudiciales para la salud.
Exacto, y además también generan en los niños como avidez por lo dulce,
claro,
esta cosa de
claro,
preferencia por lo dulce. Y como los umbrales de dulzor, es decir, a partir de cuándo sentís dulce, y hasta dónde sentís dulce, por hablarlo de una forma sencilla, esos umbrales se saturan. Y todos los productos que son endulzados por la industria tienden a la saturación.
Bien.
Entonces terminan teniendo también un impacto en las decisiones alimentarias del resto del día. Si un niño almuerza o cena con bebidas azucaradas o bebidas edulcoradas artificialmente, probablemente no sienta dulce una fruta de postre y quiera otra cosa más dulce.
Claro. Claro.
Sí, tal cual.
Cuando, en el momento de endulzar, uno no usa azúcar. Ahora los edulcorantes líquidos artificiales son malos. ¿Con qué se endulza?
La idea es que con el endulzante que estés utilizando,
sí,
vayas bajando la expectativa de dulzor.
Bien.
Y esa es como la parte práctica. Y hay que hacerlo muy de a poco. No es necesario hacerlo de manera brusca. No hay por qué sufrir ese cambio ni pasarla mal en el proceso.
Correcto.
Si vos estás utilizando actualmente un edulcorante en sobres que vienen polvo,
sí,
podés ir restando de a un cuarto del sobre hasta que te quedes sin edulcorante en tu infusión, por ejemplo.
Claro, porque la idea es no endulzar. Ignacio, te hago una última pregunta. ¿Qué expectativas tienen hoy con el plenario de comisiones que va a tratar el proyecto en diputados? ¿Qué expectativas hay? ¿Qué expectativas hay con la ley de acá para este año? ¿Se espera que se apruebe? ¿No? ¿Cómo viene la mano por ahí?
La mano viene complicada y te explico por qué. Esta es una ley que viene trabajando el Poder Legislativo, ¿bien? Es una ley muy completa, es integral. No solo habla de un etiquetado, sino que regula entornos escolares, publicidad a niños, niñas y adolescentes, sellos de aval y claims, que son esos mensajes adicionales que tienen todos los paquetes como fuente de hierro, fuente de calcio y demás. Esa ley está peligrando hoy, ¿por qué? Porque dentro del Poder Ejecutivo hay digamos, el Código Alimentario Argentino es una ley que se delegó a una resolución entre el Ministerio de Agroindustria y Salud. Y la parte de salud, digamos, el INAL, el Instituto Nacional de Alimentos. Lo peligroso de esta situación es que, por más que el legislativo delega la ley, no renuncia a la potestad sobre esa ley.
Claro.
Y hoy en día tenemos a un poder ejecutivo corriéndole una carrera al legislativo para aprobar rápidamente un etiquetado a favor de la industria, para que se caiga el tratamiento de la ley.
Bien, bien.
Eso es peligroso porque además es una maniobra que nosotros estamos denunciando como antidemocrática.
Claro.
Porque está quitando la discusión del lugar más plural, que es el Congreso, y donde más representatividad hay, y donde cada una de esas personas de alguna forma u otra fue elegida por el pueblo.
Bien.
A diferencia de quienes componen a la CONAL.
Ignacio, te hago una pregunta más al profesional de la nutrición. ¿Vos notás en tu consultorio que hay como un aumento de la gente de ganas de comer más sano, de cuidar la salud, cuidar la alimentación? ¿Tenés más consultas que antes?
A ver, sí, pero termina siendo como algo que responde a uno, ¿no? No, eso no habla, no necesariamente habla de la realidad. También convengamos de que, como está puesto el escenario hoy, quien puede preocuparse por la alimentación, acceder a un licenciado o licenciada en nutrición y cuestionarse su alimentación, parte de una situación de privilegio.
Claro.
Hoy en día entender por esto mismo de que hay muy poca gente que entiende lo que está comiendo y que eso que come esconde algún riesgo, es muy, digamos que es como de élite comer bien, comer saludablemente, y es lo que el Estado no puede permitir. No puede ser que hoy en día Precios Cuidados pueda tener 10 variedades entre bebidas azucaradas y bebidas con alcohol, pero tenga 2 vegetales.
Claro, claro, tal cual, sí, sí. Por eso también eso, se asocia también el consumo de carbohidratos a los sectores populares, a las clases, digamos, por una cuestión de, económica también, ¿no es cierto?
Sí, eso es uno de los factores. Y cuando hablamos de carbohidratos, estamos hablando de un macronutriente. Yo por ahí prefiero hablar de alimentos, claro, porque es más fácil de entender. Y la gente compra alimentos. Esto de que la gente esté atrás de la góndola buscando nutrientes también es algo impulsado por la industria. Y es a través de estos claims. Que no te importe tanto que el segundo ingrediente en mayor concentración sea azúcar, y te dice que es omega 3, fuente de hierro y de vitamina A. Claro. Uno está atrás de los nutrientes. Y las personas no debemos estar atrás de los nutrientes. Debemos comer primero alimentos. Estos diseños comestibles y bebibles que realiza la industria, a lo largo de las últimas 3 décadas, han ido reemplazando los alimentos. Entonces, hoy es más común hablar, que hablamos de un desayuno clásico, sí, de lo que se baja en un consultorio, un consultorio nutricional con cualquier colega, de una rodaja de pan doble salvado con un untable de lácteo y una mermelada dietética, son 3 ultraprocesados. Los 3 son ultraprocesados. Claro. Y encima a eso le sumás una infusión que está seguramente endulzada o con un químico o con concentraciones altas de azúcar.
Bien, claro.
Entonces, realmente tenemos que hacer un cambio también en el sistema alimentario. Y por más que, digamos, uno trabaje la educación alimentaria tanto en el consultorio como en instituciones, porque uno puede dar talleres de nutrición en escuelas, esas personas que son instruidas en ese momento, después salen a un entorno.
Claro.
Hoy en día es mucho más fácil encontrar una máquina expendedora de bebidas azucaradas que un dispenser con agua.
Claro, claro. Ahora, Ignacio, vos recién dijiste un desayuno que para uno a simple vista, dices, un desayuno medianamente sano, y son todos alimentos ultraprocesados. Ahora, un alimento que vos decís sano, un desayuno sano y que realmente consumir alimento, ¿sería qué, por ejemplo? ¿Puede ser una tortilla de avena, que se hace con huevo?
Podría ser también un pan más sencillo.
Ah, bien.
Porque los panes del supermercado son los que son ultraprocesados.
Bien.
Si vos querés incluir un pan en un desayuno, no hay problema, pero trata de que sea de panadería.
Perfecto.
Si no te animás a hacerlo casero.
Bien.
Aunque es re lindo hacerlo casero.
Sí,
si no te animás a hacerlo, un pan de panadería es una mejor opción que un pan de supermercado.
Bien.
Por ejemplo, ¿cómo podemos reemplazar esos untables que son ultraprocesados? Se pueden usar untables vegetales, con untables de zanahoria, de legumbres. Claro. Se pueden utilizar también puré de frutas, como por decirte manzana asada o pera asada, la cual uno después le quita la pulpa y la pisa, y eso no tiene agregado de azúcar.
Claro, pasa eso también lleva tiempo de preparación. La gente va más práctico al súper, compra al frasco y le da para adelante. Sí. Lleva su tiempo.
Exacto, sí, claro. Pero también el consumo ultraprocesado resta tiempo de vida.
Exactamente, claro. Está bueno, muy bueno. Muy
entonces, ahí es donde decís, bueno, ¿quiero estar un tiempo más en la cocina, pero también un tiempo más en la vida o no?
Claro.
Es organización también.
Sí.
Exacto. Mira, desde el momento del diagnóstico de diabetes, a una persona se le resta de su expectativa de vida un 25%.
Mira, yo te iba a preguntar con respecto a eso. Vos viste en la gente que te ha consultado ahora, pues por lo general uno va a un nutricionista, a un licenciado en nutrición, cuando los análisis no le dan demasiado bien o algunos marcadores suben un poquitito, y por lo general el médico te dice, bueno, mira, estás a tiempo de pegarte la vuelta. De acá para adelante vas a una diabetes, de acá para atrás te podés volver a ser una persona normal si cambias y te ordenás alimentariamente. En el consultorio, a partir de la pandemia, ¿se ha dado mucho crecimiento, por ejemplo, del azúcar en la gente, esa prediabetes, esa resistencia a la insulina?
Sí. A mí personalmente, hablo de mi caso, a mí sí. Sí.
Claro. Claro.
Pero también se está viendo, o sea, es algo que se viene viendo desde antes de la pandemia, pero la pandemia lo agudizó.
Bien.
Lo agudizó.
Disculpame, Ignacio.
Pero hubo un informe de CONICET donde la mayor cantidad de alimentos comprados durante la pandemia era de esta forma, ¿no? Bien. Estos empaquetados.
Vos hablabas recién, Ignacio, del tema de las escuelas y de los niños y de la problemática del consumo de azúcares en niños y demás. ¿Algo de la ley que se va a tratar hoy en el plenario de comisiones trabaja este tema puntualmente, algo de las escuelas? ¿Nos podés contar un poquitito acerca de eso para ir cerrando?
Sí, exacto. La ley contempla que todo producto que sea alcanzado por el etiquetado no pueda venderse, ni ofrecerse, ni regalarse, ni esponsorearse dentro de un entorno educativo. Y eso busca proteger a los chicos, porque las encuestas que tenemos realizadas en Argentina marcan que la escuela no es un espacio donde los chicos se alimenten bien.
Claro, bien.
Directamente, a ver, siempre que hablemos de encuestas tenemos que tener en cuenta un poco qué es lo que se mide, la facilidad, los recursos empleados del Estado para medir, porque hoy hablar de obesidad y sobrepeso tiene un impacto social que tal vez hace 6 años atrás o 5 años atrás no tenía, por el tema de un discurso gordofóbico y demás.
Sí, sí, sí.
En las encuestas de salud se mide sobrepeso y obesidad porque son las formas más económicas y menos invasivas de medir un estado de salud. ¿Sí? Y se toma el sobrepeso y a la obesidad como un factor de riesgo para el desarrollo de ciertas comorbilidades o enfermedades asociadas.
Bueno.
Y esto no es, lo aclaro porque por ahí siempre se habla de sobrepeso y obesidad y se piensa que molestan la diversidad de cuerpos. Y no es por eso, sino más que nada porque es lo único que es fácil de medir de manera poblacional.
Bien.
Y o sea, sería ideal tener hígado graso, la información de hígado graso en niños,
uh-huh.
Para poder cruzarla con el consumo de bebidas azucaradas, pero no es algo que sea fácil de realizar.
Ignacio, muchísimas gracias por tu atención.
Gracias a usted.
Abrazo grande, y yo creo que así como uno tiene un clínico de cabecera, tendría que tener un nutricionista
sí,
de cabecera.
Sí, por supuesto, completamente.
Creo que esta rama de la medicina habría que consultarla mucho más, muchísimo más. Yo lo digo por una cuestión de experiencia personal. O sea, tomé la decisión, mi profesional me acompaña, me ayuda, me enseña. Cuando yo voy a comprar un alimento, le saco una foto, la etiqueta y se la mando.
Sí,
le
sí,
digo,
sí, uno empezó a leer los ingredientes.
Me dice, claro, pues yo no entiendo, porque lo que pasa es lo que decía recién Ignacio, yo lo puedo leer. Primero, que ya está edad, viste, no leer la letrita chiquitita, no la puedes leer. Y segundo, que no entendés lo que dice. Entonces yo le saco una foto, la etiqueta y se la mando a mi nutricionista.
Por eso
y me
es
dice,
tan
sí,
importante.
Ese puede ser, ese no, y así voy aprendiendo a comprar.
Bueno, pero vos fíjate que esto lo hacemos ya con
totalmente.
Otro ejercicio. Por eso es tan importante esta ley de etiquetado y que esta ley salga.
Perfecto. Ignacio, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Gracias a ustedes. Abrazo.
Hasta luego. Adiós.